Estamos en contacto con tus acciones de cada día. Somos la radio de la región. Entre Leu, Chubut, Radio 3. Primavera 2024, Apura Radio.
En Mañana es Hoy, rompemos con la rutina y te invitamos a vivir el presente como si fuera el mejor regalo.
La radio es nuestra brújula en esta parte del día. Todos se pasaron de las 10 de la mañana, sí. Chicho, se viene el fin de semana largo.
Claro,
no es este, pero es el próximo. Exacto, tenemos tanto el sábado 16, el domingo 17 y el lunes 18, uh-huh. Este fin de semana largo porque se adelanta el feriado del 20 de noviembre. Uh-huh. Y queremos recorrer algunos lugares de la provincia, o este fin de que también muchos dicen no trabajo ni el sábado ni el domingo. Puedo hacer
o
una
en
pausa.
Cualquier momento.
En cualquier momento.
También,
se escapan,
¿no?,
del trabajo.
Si se puede, si se puede, ¿por qué no en cualquier momento?
Y por eso vamos a saludar a amigo de la casa aquí en Radio 3, Sebastián Pérez Astuti, guía de turismo, que está a pleno trabajando, pero sabemos que nos va a dar unos minutitos para charlar. Seba, Cari y Checho te dan la bienvenida una vez más a la mañana de Radio 3. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cari. Buenos días, Checho.
Buen día.
Un gusto poder estar hablando con ustedes. En estos momentos desde Puerto Pirámide.
Mirá, qué lindo. ¿Cómo está Puerto Pirámide a esta hora?
Ah, está hermoso. Y más después de la semana que nos castigó durísimo, sí, con los alertas naranja, alertas amarillas de viento, con algunos días de puerto cerrado. Y hoy es una mañana extraordinaria. Cielo parcialmente cubierto, temperatura, estamos en 23 grados, agradable. Cero viento, un golfo planchado extraordinario y muchas personas preparándose para hacer el avistaje de ballenas, porque la jornada de ayer la mayoría de las personas fueron a Punta Tombo por, bueno, las condiciones mismas, sí, que no, claro, permitían hacer un avistaje seguro.
Claro, pensaba, Seba, esto, ¿no?, cómo también tienen que reinventarse cuando son guías de turismo y decir, uy, hoy el viento no se va a poder hacer nada, los vamos a tal lado, ¿no?
Sí, en ese caso, por ejemplo, la función vital es la de las agencias receptivas, uh-huh, o sea, la de la parte operativa, que ellos, en conjunto con las empresas de avistaje de ballenas, van controlando los distintos servicios de pronóstico meteorológico.
Sí.
Los puedo mencionar, el Winguru, el Meteorred, el Windy, el NOAA, y conversan entre ellos y cuál día es el mejor, pero también hay realidades de personas que vienen por pocas noches, dos noches, y entonces es ese día y ese día que tenés que ir, y a veces la experiencia no es buena porque con mal tiempo, más que nada el viento, porque es, claro, lo que nos condiciona.
Tal cual.
La única alternativa para hacer el avistaje de ballenas era ese día, porque luego siguen. Habitualmente son pasajeros foráneos, pueden ser alemanes, norteamericanos, españoles, que luego de aquí van a Calafate, Ushuaia, o vuelven hacia Buenos Aires o Iguazú. Entonces tienen una sola jornada para hacer avistaje de ballenas, pingüinos en la península Valdés, elefantes marinos, y si las condiciones del tiempo por el viento no lo permitieron, se vuelven sin el avistaje de ballenas.
Sí, una pena. Pero bueno, también es una excusa para volver.
Sí, 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 sí. Siempre, a ver, uno cuando habla de la Península Valdés, la idea es entender de que Península Valdés no es solo ballenas.
Sí,
durante, bueno, los años que estuve ahí en Radio 3, hacíamos hincapié en la diversidad que tiene la provincia del Chubut, y la idea siempre fue romper el molde y salir de la zona de confort que estábamos nosotros como provincia, promocionando pingüinos y ballenas, cuando tenemos una diversidad de paisajes, de cultura, de recursos turísticos, uh-huh, que trascienden a las ballenas, siendo este último un atractivo nuevo, porque antes de la década del 80 no se hablaba de ballenas y había turistas que venían a disfrutar de los salvajes de la Patagonia,
tal
de
cual,
colonias de pingüinos y elefantes marinos. Así que bueno, disfrutamos sí de las ballenas y es hoy por hoy nuestro caballito de batalla,
sí,
pero no nos tenemos que quedar prendidos de la cola de ellas.
Claro.
No, Seba, hablando de ballenas, un poco tengo que preguntarte, más allá de que hay otras opciones. Hablamos con un compañero el otro día que vive en Playa Unión y decía la cantidad de ballenas que se están viendo este año, particularmente este año, en la costa de Playa Unión. No sé ustedes si tienen como algún argumento sobre esto, si se puede hablar en un futuro de que las ballenas cada vez van a elegir un poco más Playa Unión, si se puede avanzar en algún momento, por ejemplo, con avistajes de ballenas en Playa Unión, ¿esto se puede llegar a perfilar, no?
Bueno, primero y principal, como guía de turismo hago de intermediario entre los que saben, que son los biólogos, y luego el público. O sea, nos encargamos de difundir aquellos conocimientos que ellos son los que nos vierten. Y la realidad es que esto de ver ballenas frente a Playa Unión ya viene ocurriendo hace unos cuantos años, en función de que la población de ballenas viene incrementándose y están recuperando lugares que solían habitar antes de las grandes matanzas que se hicieron durante el siglo XIX. Entonces, que ese fenómeno lo tengamos nosotros frente a Playa Unión, lo mismo que en las grutas, lo mismo que en provincia de Buenos Aires, va a ser cada vez más común. De ahí a pensar ya un avistaje de ballenas desde Playa Unión, no lo sé, porque yo me prefiero tomar Playa Unión como punto de referencia para el delfín de Comerson, que es el único lugar, digo Patagonia, que podemos ver el delfín patagónico. Claro. Ballena franca austral la puedes ver, insisto, en Brasil, en Uruguay, en Sudáfrica, tuve pasajeros la semana pasada, norteamericanos, que habían visto ballenas francas en Ciudad del Cabo. Mira. Entonces muchos no les interesaba, venían por las observaciones de aves. Entonces, de pronto, Playa Unión tiene la Tonino Vera, que si no lo vemos aquí, lo podemos ver en Camarones o en Puerto Deseado. O sea, fíjate, o sea, son tres lugares a nivel mundial que podemos ver eso. Entonces, no estamos sabiendo capitalizar lo que tenemos cuando, a ver, de pronto vos decís, hacer los avistajes de ballena en Puerto Rawson sería un desperdicio.
Claro, hay otras alternativas.
De Puerto Pirámide, y potenciemos esto que es más importante, no hay más importante uno que otro, pero en términos jerárquicos de posibilidades de observación, del fin de Comerson, si no lo vemos acá, no lo ves en otro lugar del mundo.
Tal cual. Bueno, Seba, en realidad te llevé por otros caminos, pero la idea era poder charlar sobre un destino.
Hay que aprovecharlo.
Sobre un destino puntual para tener de referencia destino Río Senguer. ¿Esto es así?
Sí, aprovechando el fin de semana largo. Claro. Porque uno, si tiene un fin de semana y tenemos que hacer un turismo de proximidad, entonces uno diría venir a la Península Valdés o al dique Ameguino, o a Camarones, incluso Camarones está cada vez más hermoso realmente, o las áreas protegidas como Punta Tombo, bueno, ahora también hay cerquita de Bahía Vera, hay que aprovechar todo, ¿no? Pero si tenemos un fin de semana largo, que ya disponemos de una jornada más, y bueno, si me das a elegir, bueno, tenemos tantas cosas en la provincia del Chubut, pero uno de los lugares que le decimos el tapado, ¿viste? Que nadie da ni dos pesos y es extraordinario, es el sector de Alto Río Senguer, Lago La Plata y Lago Fontana. Que uno puede realmente en un fin de semana largo partir desde la ciudad de Trelew temprano a la mañana y a las 6 de la tarde ya estar en la zona del Lago Fontana o en la misma localidad de Alto Río Senguer. La distancia es la misma si uno va desde Trelew. Yo menciono Trelew como punto de referencia en la intersección de la Ruta Nacional 25 y la Ruta Nacional número 3. Uno puede ir hasta Comodoro Rivadavia, luego tomar la Ruta Nacional número 26 hasta el sector de la intersección con la Ruta 40 y subir hacia el norte para llegar a Río Senguer, o directamente por la Ruta Nacional número 25 hasta pasando Pampa de Aña y ahí tomar el desvío que va desde el Molle a José de San Martín.
Sí.
José de San Martín, Gobernador Costa, llega hasta la Ruta 40 y ahí descendés por Ruta 40 hacia el sur para luego llegar a Alto Río Senguer. Insisto, cualquiera de las dos alternativas es en kilómetros lo mismo. Uno puede pernoctar en Río Senguer o directamente mandarse los últimos 70 kilómetros de ripio hasta el Lago Fontana, donde hay posibilidades de camping organizado y demás. ¿Por qué elegí este lugar? Bueno, primero y principal, hay muchísima historia. Más allá de las distancias que uno tiene que sortear, que dice no hay nada en el trayecto de la Ruta Nacional número 40, todo el sector del Alto Río Senguer fue la antigua ruta de los nativos. O sea, era el sector por donde las grandes, las grandes tropas, los grupos de nativos que hacían sus migraciones norte-sur, menciono Casimiro Biguá, que incluso aparecen la primera descripción de Senguer en las crónicas de George Muster en 1869, y que, bueno, era un lugar que, como decir, no sé, hoy la Ruta Nacional número 3, de vital importancia para los pueblos originarios nuestros. Luego tenemos la expedición de los rifleros del Chubut pasando por ese lugar, y el mismo Fontana tomando de cautivo, porque tomaron cautivo a un nativo que había sobrevivido de la campaña del desierto, que era Miguel Platero, le exigía a Fontana que le diga dónde estaba ese Sengger, las nacientes del Sengger, querían buscar las nacientes de ese río, y el Platero le decía, este es el Sengger, y claro, Sengger era paso de la nidada de los avestruces, de los huevos de avestruz, eso significa Sengger.
Ah, mira.
No era el río. Y entonces, claro, cuando les llega hasta ese lugar y van hacia las nacientes del Sengger, que es el lago Fontana, ahí Miguel Platero se escapa porque estaban preparando el mástil para hacer el izamiento del pabellón argentino, y él pregunta qué iban a hacer con eso, que lo iban a colgar. Entonces a la noche se escapó. Ese sector de primeros pasos río Sengger, más allá de las descripciones de Muster, aparece en la cartografía de los rifleros del Chubut como paso Platero.
Por este, ¿no? Toda una historia.
Pues, sí, después se asientan ahí ya con el asentamiento de colonos y demás, se conoció como paso Schulz, ese sector de río Sengger, y después terminó siendo paso alto río Sengger, y desde ahí hacia el lago Fontana y La Plata. Entonces tenemos mucha historia. Ajá. Cerquita de río Sengger, hacia el norte, está aldea Apelec,
sí,
que es donde se libró uno de los combates más sangrientos del ejército argentino para con los nativos en la conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto. Tenemos un patrimonio histórico-cultural valiosísimo nosotros en nuestra provincia, con sitios que, insisto, a simple vista uno pasa y dice, no dice nada, cuando en realidad nosotros tenemos que adentrarnos en nuestra historia, conocer lo que tenemos y aprovecharlo al máximo. Y luego después la parte paisajística, el lago Fontana y el lago La Plata, chicos.
Muy bellos, estoy mirando fotos, increíble.
Es extraordinario.
Muy lindo. Están unidos los dos lagos, ¿no?
Están unidos por el río Unión. Es un río muy pequeño, angosto, pero aparte de una zona de transición que tenés en la cabecera este, donde están las nacientes del Sengger, de estepa, con el comienzo del bosque subantártico, un bosque virgen, prístino, extraordinario, y que aparte toda la margen norte del lago Fontana de La Plata es una reserva municipal que depende de río Sengger, que se llama Reserva Municipal Shonen.
Sí.
Esto es como los nativos llamaban al huemul. Y si uno habla del huemul, que es el ciervo de la Patagonia, el ciervo endémico, un animal fantasma porque es difícil de verlo y sus poblaciones fueron diezmadas por la acción del hombre, el lugar donde más concentración de huemules tenemos en los Andes argentinos, patagónicos, es en río Sengger. Incluso hubo, claro, yo me acuerdo en otro tiempo hicimos una nota con las personas que estaban con el programa de recría de huemules ahí. Y para que tengas una idea, Cari y Checho, en el lago La Plata, estaba ahí el Toro, hay alojamientos, y alojamientos de calidad, o sea, calidad superior que uno no nos daría el bolsillo, pero por eso, acuerdo a la economía de cada uno, yo digo el camping, ¿no?
Sí.
Pero si tenés un excedente monetario, alojarse en los sitios que hay allí, ya sea en el mismo sector del lago Fontana o lago La Plata, o insisto, hacia el oeste del lago La Plata se llega a un lodge súper exclusivo en lancha.
Mira.
Francis Malma, este cocinero prestigioso.
Sí, sí. De hecho, fue hace pocos meses fue difundido también porque aparecen algunos famosos cada tanto.
Es que aparecen famosos. Vuelvo a esto. Nosotros, chubutenses, no sabemos, sí, de este lado, del lago La Plata, lago Fontana, y famosos nacionales e internacionales se dan el lujo de ir a este lugar del, sí, lago La Plata, perdido en el Chubut, cuando nosotros podríamos ir a hacer campamento y hacer caminatas por el sitio de la Bahía Tor hacia el Arroyo de las Piedras, entre medio del bosque subantártico, un bosque fantástico que, insisto, no hay una temporada mejor o peor. Por ahí sí, ya mayo, junio, julio, nieva, pero serían las mismas condiciones que uno puede tener en el lago Vinter o en Río Pico. Pero ya a partir de ahora, este fin de semana, y en cuanto puedan hacerse una escapadita al lago de La Plata y lago Fontana, insisto, no tiene desprecio porque a cada vuelta uno va sorprendiéndose con los paisajes y aparte con la tranquilidad.
Claro.
Nosotros la gente del valle somos muy de, vamos a los alerces y nos quedamos en el parque, ahí, sí, en el lago Futalausken, y no movemos la cola de ese lugar. Cuando en realidad también tiene, viste, una diversidad extraordinaria,
claro,
de caminatas, de senderos, de potenciales, pero somos los del valle medio así, viste, chanchitos.
Sí, sí,
sí, es verdad, tenemos que activar un poco. Seba, en el caso de los lagos, en esto de activar, ¿hay algún tipo de prestación de servicio de actividades? No sé, ¿se puede pescar? ¿Se puede hacer algún tipo de actividades?
Sí, sí, es un buen pescadero. Y más, ahora comenzó la temporada de pesca continental, el 1 de noviembre. Siempre que uno vaya a pescar, tiene que tener los permisos de pesca correspondientes, uh-huh, y ver el reglamento. Porque el reglamento, cuando uno saca los permisos, varía según el lugar donde uno se encuentra. No es lo mismo, claro, quizás el lago del dique Ameguino, claro, que está la pesca permitida todo el año, que tenés piezas de sacrificio, a lo que podés tener en el río Unión, o en el lago La Plata, o en el lago Fontana, según, insisto, si es con devolución obligatoria o piezas de sacrificio. Por eso, siempre, siempre que uno vaya a pescar, para evitar problemas, me refiero a problemas con los guardapescas y demás, porque es un recurso turístico. Vuelvo a hacer hincapié en esto.
Tal cual.
La devolución no es una cuestión de conservación, porque la mayoría de las de los salmónidos que uno captura son introducidos. Es para proteger el recurso turístico, fomentar esta actividad que realmente genera un ingreso importante de divisas, la pesca deportiva. Entonces hay sectores que pesca con devolución obligatoria, pesca con mosca, con señuelos, toros, anzuelos sin rebaba. Pero, insisto, siempre con el permiso para evitar la confiscación de los equipos de pesca, para ser respetuoso para, claro, con aquellos que están haciendo la misma actividad, y uno puede navegar en los lagos, claro, siempre basándose, sí, en las cuestiones de seguridad a bordo de la lancha que uno utilice,
claro,
las reglamentaciones, el despacho en prefectura naval y demás, pero sí se puede hacer.
¿Hay excursiones en este caso, Sebastián, para hacer en los lagos? Sí.
Mira, no sé si hay algún prestador en, ajá, estos momentos, okay, haciendo salidas en lancha para la pesca en el lago La Plata.
No digo para la pesca, sino que para conocer, digamos, y recorrer el lago.
No. Que yo sepa, okay, hasta ahora no hay, uh-huh, no han desarrollado actividades lacustres de excursiones.
Claro.
Pero si uno tiene su propia embarcación, puede navegarlo sin ningún inconveniente. Uh-huh. Incluso tengo amigos que han hecho sus safaris en kayak y organizan excursiones en kayak por el lago La Plata en la margen norte, y luego complementándola con caminatas, siempre con un objetivo que es tratar de ver si encuentran algún huemul. Porque, a ver,
claro,
sí,
uno sueña cuando recorre estos lugares, que lo hace distinto al resto, es la posibilidad de ver huemules. Uh-huh.
Claro, esa es el huemul patagónico. Uh-huh.
Sí, el huemul patagónico. Es un ciervo endémico de los Andes. Solo vive en los Andes patagónicos.
¿Y hay gran cantidad o es una especie muy limitada en esa zona?
No, es una especie muy limitada,
claro,
y sus poblaciones están fragmentadas. Hay registros de huemules, por ejemplo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, muy poquitos. Luego tenemos el registro así de los huemules en el Parque Nacional Los Alerces. Escuché la otra vez que acá en el Parque Nacional Lago Puelo hubo una aparición,
sí,
de un huemul con cría, que eso es extraordinario, es fantástico. Pero son poblaciones fragmentadas porque los parques nacionales están divididos y separados entre sí y no se ha armado un corredor. Entonces, fíjate que desde el sector del Parque Nacional Los Alerces no volvemos a tener otro sitio como el Lago de la Plata y Fontana con la Reserva Municipal Shonem con presencia de huemules. Ya después hacemos un salto hacia el sur del lado de Chile, que está el Parque Nacional Patagonia, que ahí también hay huemules. Y sobre el lado de Argentina, recién volvemos a tener presencia de huemules en el Parque Nacional Perito Moreno, no es los glaciares. Perito Moreno, que está a la altura de Gobernador Gregores.
Tal cual.
Sobre la cordillera.
Bueno, Sebastián, entonces, el destino sugerido me encantó. Alto Río Senger, con el lago La Plata, con el lago Fontana, muy cerquita además, 70 kilómetros me dijiste, ¿no? Entre lo que sería...
De Ripio, que nos queda desde el Alto Río Senger hacia el sector del camping municipal en el lago Fontana.
Y para averiguar el camping, seguramente hay algunas páginas o algo, uno ingresa y va a poder para saber precios.
Eso es lo que siempre recomiendo, por ejemplo, es entrar a la página de turismo de Alto Río Senger. No sé si seguirá ahí un chico que le hicimos una nota, el Dicanqueo, que era el joven secretario de turismo de Senger, fomentando inclusive actividades de expediciones en bicicleta, competencias, la vuelta al lago, o sea, muy bien. Y ahí el ICA está con las páginas actualizadas, con mucha información, siempre dispuestos a ser buenos anfitriones, que creo que eso es lo vital, ser buenos anfitriones. Y uno cuando viaja, también a ser buen visitante. ¿A qué me refiero? Conversar con la gente, ser respetuoso del lugar, no llevarse todo por delante, no llevarse nada del lugar y no dejar nada que sea basura.
En cualquier lugar, en cualquier destino.
Sí. Cuando uno viaja tiene que ir de una forma y volver de otra. O sea, que el viaje te transforme,
sí,
pero que te transforme para mejor. no para peor.
Sí, sí, tal cual. Bueno, me encantó. La verdad, no lo tenía previsto y me parece que lo vamos a tener que poner en la agenda para algún... Si bien el fin de semana largo, vacaciones después, ¿viste? También...
Bueno, vacaciones, claro. Sí. ¿Sabes qué? Perdón, Cari,
sí.
Que interrumpa. Río Senguer y Lago Fontana y La Plata es muy utilizado por los vecinos de Comodoro Rivadavia.
Ah.
O sea, vos vas en las vacaciones, claro, de verano, así como nosotros copamos la parte del Futalaufken,
sí.
Bueno, en verano la gente de Comodoro Rivadavia que van...
Y por la altura, les conviene más cerca.
Por la altura y también por, bueno, lo que representa para, sí, la parte de pesca. Van todos con sus lanchas y demás. O sea, te podría decir que el 80% de los visitantes del lago La Plata y Fontana, en verano, enero, febrero y marzo, son visitantes de Comodoro Rivadavia y de Radatili. Por eso la invitación era para que nosotros, sí, esta parte de nuestro territorio chubutense, conozcamos aquel otro sector que realmente no tiene desperdicio alguno.
Seba, para finalizar, ya tenemos que ir a las noticias, nos encantó, pero ¿cómo es el clima allí? ¿Mucho frío a la noche? ¿Viste que pasa esto que baja la temperatura? Como para que también la gente tenga en cuenta a la hora de poder acampar, por ejemplo.
Sí, mira, siempre que uno vaya hacia la cordillera, sabe que las condiciones pueden ser inestables,
sí,
incluso hasta en el mismo verano. Entonces nunca está de más prever abrigo, bolsas de dormir, frazadas, colchas, si uno va en carpa, siempre prever de que en ese sector de la cordillera, que es el bosque subantártico, si tenemos posibilidades de precipitación,
sí,
pueden haber condiciones adversas. Más allá de eso, nada distinto a cualquier otro sector que nosotros tenemos en Trevel, en Esquel y demás. Por eso lo único que hacía referencia es que no recomendaría ir en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Pero yo he ido, por ejemplo, con mi nena chiquitita en carpa 15 de abril y la pasamos re bien.
Bien abrigados también.
Sí, pero el abrigo siempre tiene que estar. A los abrigos les encanta viajar.
Sí.
Así que siempre hay que llevarlo.
Sí.
Y si por ahí se portan mal, lo dejamos en la camioneta, va mejor para, sí, nosotros.
De hecho, uno va a Playa Unión. Yo no entiendo la gente que va a Playa Unión sin abrigo, por más que estemos en primavera.
Y somos de acá, ¿viste?
Claro. Sí. Cambia el viento y estamos después con, sí, frío. Sí. No, claro.
Claro. Y vos decís, mejor, a ver, más vale que sobre. Si sobre, lo dejo ahí.
Tal cual, tal cual. Que nunca falte. Que sobre, pero que nunca falte. Tal cual.
Seba, te agradecemos muchísimo estos minutos. Seguramente la próxima semana nos contactamos, te molestamos de nuevo para otro destino para tener en cuenta el próximo fin de semana, si te parece. Te mandamos un fuerte abrazo. Y también Marisa, nuestra colega Marisa Palleres, también te mandaba un besito, nos estaba escribiendo.
Bueno, ayer estuve con ella y con su papá, así que una alegría enorme. Saludos para vos, Cari, como siempre es un gusto tener contacto. Saludos, Checho, un placer conocerte.
Igualmente,
mi amigo ahí, Marita Huentecoy, como siempre. Lo mejor de lo mejor. Y bueno, y feliz de poder compartir un espacio con esta radio que para mí fue mi casa durante 3 años.
Abrazo, muchísimas gracias.
Abrazo.
Chao, Seba.
Abrazo.
Bueno, un genio. Si hay genios, sí, genios, él sabe tanto de turismo. Podríamos estar hasta las 10 de la noche y tener todavía mucho más para hablar. Hoy el destino fue Río Senguer, con esta opción del Lago de La Plata y Lago Fontana, que no nos podemos perder.
Tremendo.
Quedamos enamorados. Aparte, Seba, sí, te explica todo tan bien y te hace imaginar y pensar si quiero ir hoy. Pero bueno, lo tienen como opción para el fin de, para las vacaciones. No se lo pierdan, según nos comentaba y charlaba con nosotros muy amablemente Sebastián Pérez Astuti, amigo de la casa, guía de turismo.
La mañana tiene el ritmo ideal para encontrarnos en un programa de radio.
Mañana es hoy. Mañana es hoy.